No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. También para mí es un placer.
Israel cree que en 2 o 3 años Irán tendrá misiles intercontinentales capaces de atacar a Estados Unidos. En tanto, el segundo informe de la Comisión de la ONU que investiga la represión en Siria considera que grupos vinculados al opositor Ejército Sirio Libre son sospechosos de graves crímenes. A Saeb Erekat le molesta la verdad. Por eso presentó una denuncia ante los miembros del Cuarteto para Medio Oriente sobre la filtración de información vinculada a las conversaciones de Amán. Finalmente, la mujer de Mostafa Ahmadi Roshan, quien era el vicedirector de la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, dijo que el objetivo último de Mostafa era la aniquilación de Israel. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos acercará a la agenda cultural, pero comenzamos ya, si te parece, con Jordi.
Y la noticia sigue estando en Irán. Según informó Reuters, Israel cree que en 2 o 3 años Irán tendrá misiles intercontinentales capaces de atacar a Estados Unidos. Esto lo dijo un ministro del Estado judío en medio de creciente preocupación sobre la amenaza mundial que puede implicar una fuerza nuclear iraní. Analistas estiman actualmente que el mayor alcance de un misil iraní es de unos 2.400 kilómetros, lo que significa que puede llegar al territorio de Israel y también a Europa. La evaluación que dio el ministro de Finanzas israelí, Yuval Steinitz, en una entrevista con la cadena CNBC, estuvo en línea con un informe no clasificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos publicado en 2010 que estimaba que Irán podría construir misiles capaces de alcanzar el país para el año 2015.
Intentaremos poner en contexto por qué Irán es una amenaza global. Desde el establecimiento del régimen islámico en 1979, a la subida al poder de Ahmadinejad en agosto del 2005, el mahdismo había sido una doctrina religiosa y una tradición que no tuvo ninguna manifestación política. El sistema político operó independientemente de esta creencia mesiánica y de la anticipación del retorno del Mahdi. La instauración del mandato jurisprudente, el Beyalat Faqih, por parte de Khomeini en Irán, incitó una transformación en el chiismo, reemplazando su pasividad tradicional con una perspectiva más activa. Como parte de este cambio, Khomeini declaró que los chiitas no deben esperar el retorno del Mahdi solo pasivamente, sino que deben preparar el suelo activamente para dicho retorno y para la liberación de la comunidad chiita. Inmediatamente al asumir la presidencia, Ahmadinejad comenzó a afirmar su creencia en el inminente retorno del Mahdi como base para sus actividades políticas. Pero no solo ha deseado proclamar la inminente llegada del Mahdi, el Mesías, y por lo tanto legitimar su política y acciones asociándolos con el imán oculto, sino que también se ha presentado a sí mismo como directamente conectado a Dios. El ayatolá Mesbah Yazdi, mentor de Ahmadinejad, expresó este acercamiento en un discurso del 11 de octubre de 2006. Dijo, y cito textualmente, «La mayor obligación de aquellos que esperan por la aparición del Mahdi es combatir la herejía y la arrogancia global, es decir, a Occidente y principalmente a Estados Unidos. Creo que por qué es una amenaza global queda muy claro».
Y otro foco de las noticias internacionales está en Siria. El segundo informe de la Comisión de la ONU que investiga la represión en Siria, difundido ayer, considera que grupos vinculados al opositor Ejército Sirio Libre son sospechosos de graves crímenes desde que comenzó la revuelta en Siria en marzo del año pasado, según indicó El País. Los investigadores de la ONU sostienen que pese a los ejemplos de graves abusos de los derechos humanos cometidos por miembros de diversos grupos del Ejército Libre Sirio, la magnitud y la organización no es comparable con la violencia estatal. Entre las pruebas de abusos perpetrados por el Ejército Libre Sirio, en la ciudad de Homs hay evidencias de torturas y ejecuciones de presuntos miembros de la Shabija, los matones del régimen, y de familiares, además del secuestro de agentes de las fuerzas de seguridad de sus familias para lograr la liberación de personas detenidas en dependencias de organismos estatales. La comisión también ha entregado al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una lista con nombres de responsables militares y gubernamentales sirios autores de crímenes contra la humanidad. Dicha lista permanece en secreto.
La ONU, una vez más, hace gala de su doble rasero ya estructural. En el caso de Israel, siempre, invariablemente, se acusa y señala exclusivamente al Estado judío como único culpable de la situación en el conflicto con los palestinos. No se escuchan voces que acusen de crímenes de guerra a Hamás, ni que condenen la glorificación del terrorismo y la perpetuación del odio por parte de la autoridad palestina. De manera predecible, las condenas se dirigen de manera ponzoñosa hacia Israel. El doble rasero, a su vez, proporciona las bases para sobredimensionar el conflicto. Y ahora, en el caso sirio, se sacan de la manga los crímenes de la oposición para morigerar la violencia estatal. La ONU se ha ido convirtiendo en un instrumento de la mayoría automática islámica y ya no representa, o lo hace de manera muy leve, a la comunidad internacional.
Y ahora vamos a hablar de las eternas negociaciones, porque el negociador jefe de la OLP, Saeb Erekat, confirmó, según la agencia de noticias, que presentó una denuncia ante los miembros del Cuarteto para Medio Oriente, que integran Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y Rusia, sobre la filtración desde Israel de información vinculada a las conversaciones de Amán. De acuerdo con Erekat, quien se había reunido en Amán con el enviado israelí Itzhak Molcho, las dos partes acordaron que el contenido de las discusiones seguiría siendo confidencial. El gobierno israelí está decidido a destruir cualquier posibilidad de reanudar el proceso de paz, añadió este negociador palestino Saeb Erekat. Sus declaraciones se produjeron en respuesta a los informes difundidos en los medios de comunicación israelíes, según las cuales las posiciones presentadas por el primer ministro Benjamin Netanyahu sobre la cuestión de las fronteras no es muy diferente a las impulsadas por la ex canciller Tzipi Livni durante la conferencia de Anápolis.
A Erekat lo que le preocupa es que la verdad salga a la luz, que se sepa que una vez más han dado un portazo. El no histórico al que tan acostumbrados están, sabedores de que todo se les disculpa y que la comunidad internacional además seguirá financiando su intransigencia. Además, si recordamos, fue el propio Erekat el que salió a declarar la insuficiencia de los documentos o planes israelíes presentados, con lo que el acuerdo de confidencialidad, en todo caso, había sido tácitamente cancelado por él mismo. Como sea, no es el secretismo de la reunión y su supuesta violación lo importante, sino que la reacción rápida y diligente de la autoridad palestina indica que se ha dado en el clavo.
Según la Agencia Judía de Noticias, Irán sigue usando el asesinato de sus científicos nucleares para propaganda interna contra la entidad sionista. La mujer de Mostafa Ahmadi Roshan, quien era el vicedirector de la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, le dijo a la agencia judía de iraní Fars en una entrevista publicada el martes que el objetivo último de Mostafa era la aniquilación de Israel. En la entrevista, Bolouri Kashani también destacó que su esposo amaba a cualquier figura en su vida que estuviese dispuesta a luchar contra el régimen sionista y apoyaba los derechos de la nación palestina oprimida. También agregó: «No sé cuál era el rol de mi marido porque era clasificado». Kashani también declaró que sabía que su marido se convertiría en un mártir. «Lo seguía diciendo, pero no pensé que fuese a ocurrir pronto», destacó.
Es decir, si el propósito de Mostafa Roshan, según su propia esposa, era la aniquilación de Israel, es dable conjeturar que su trabajo tenía alguna relación con ese objetivo. Y puesto que trabajaba en el programa nuclear iraní, es más que lógico pensar que dicho programa está destinado a la construcción de material militar nuclear para llevar a cabo ese objetivo. Lo dicen alto y claro, pero algunos siguen prefiriendo aferrarse a las mentiras y a los escapismos de la razón. Muy bien, llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la Agenda Cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Que tengas buen fin de semana.
Igualmente. Y es el turno de Kol Atahbut.
Hola, Marcelo. Hola a los que nos escuchan. Empezamos con una buena noticia de un nuevo medio de comunicación, hermano de Radio Sefarad. Porque ha nacido un periódico online, The Times de Israel, con sede en Jerusalén. Está fundado por un periodista muy prestigioso, el judeo inglés David Horowitz, que fue editor del Jerusalem Post en el pasado. Bueno, no tiene el nuevo medio, no tiene afiliación política y busca presentar las noticias de manera no sesgada y ofrecer una amplia gama de artículos de análisis y opinión. Unos objetivos y una filosofía muy novedosos, pero que esperamos que en este caso se cumpla. Y bueno, también se ocuparán del desarrollo de las comunidades judías en la diáspora y quieren ser un punto de interés para el mundo judío, informando y atrayendo a los judíos de todas las partes del mundo. Y nada, desde aquí les deseamos lo mejor, que nos pongan un enlace a Radio Sefarad,
sí, sí,
y que aquí estamos para lo que necesiten, porque esto que ellos quieren hacer, venimos haciéndolo nosotros ya 8 años.
Decir más o menos.
Claro, cómo... que nos llame Horowitz y le contamos todo lo que sabemos.
Queda avisado, Mr. Horowitz.
Sí. Bueno, ahora te voy a dar un titular. Mi abuelo es un nazi.
¿El tuyo?
No, el del subdirector. Hablamos de otro medio de comunicación, este muy, muy importante. El del subdirector de la BBC, Martin Davison, que bueno, ha descubierto que su abuelo fue efectivamente un nazi. Y no un nazi pasivo, digamos, de los que se afilió cuando ya casi todo el mundo lo...
Claro.
Sí, cuando casi todo el mundo... lo hizo, sino uno que desde 1926, con solo 19 años, decidió apuntarse a este movimiento nacionalsocialista de pantalón corto y de ir al campo a cantar. Y bueno, él hizo mucho más que ir al campo y cantar. Y cuando terminó la guerra, pues consiguió llegar a Inglaterra bajo el disfraz o la personalidad de un dentista jubilado. Bueno, perdón, no sabemos en qué momento llegó el abuelo de Davison a Inglaterra, a Escocia en concreto, pero sí la madre, que huyendo de la Guerra Fría se instaló allí. Entonces el abuelo, imaginamos que después de ejercer en Berlín como dentista normal y corriente y tal, pues su jubilación la pasó junto a su hija. Entonces, en la familia pues había esa sombra de sospecha, porque él desde luego no renegaba para nada de la ideología nazi ni de lo que habían hecho los alemanes, que comparaba con, bueno, que querían un imperio como Churchill o su querencia, su amor por sus camaradas de guerra. Cuando murió en 1992, el periodista y su hermana iniciaron una investigación, entre las que, por ejemplo, encontraron la carta de filiación al partido nazi, diversos documentos que hablaban de eso, de una participación efectiva de su abuelo en la política nazi. Y por
abuelito,
y ahí,
¿no?,
lo de Mi abuelo es un nazi, una historia que, bajo el título El nazi perfecto, se publica la publica la editorial Anagrama.
Ahora te la regalo caer en las manos de ese dentista.
Ah, bueno, es que además, aprovechando sus contactos, le robó la clínica a un judío, a un dentista judío berlinés, por supuesto, la clínica que era, por lo visto, de las más avanzadas de Berlín en cuanto a nuevos métodos para odontológicos, ¿no? Así que una gran persona, el abuelo,
sí, sí,
el abuelo del señor Davison. Y ahora una noticia que enlazamos con algo de lo que les hablábamos al principio de esta semana, que era el 70 aniversario del fallecimiento de Stefan Zweig. Bueno, la Biblioteca Nacional de Israel ha publicado online parte de la correspondencia de Stefan Zweig con autores como Albert Einstein, Freud o otros personajes de interés. Y entre esta documentación que ha puesto en internet a disposición de todos está la carta de suicidio que Stefan Zweig escribió antes de morir y que, como les decíamos, dirigía a su primera esposa.
Uh-huh.
Bueno, perdón, esta carta llegó a la Biblioteca Nacional de Israel a través de la donación de un doctor brasileño de origen alemán, que fue el que fue llamado a la habitación de hotel cuando se produjo la muerte de Stefan Zweig uh-huh. y de su compañera. Entonces, en ese momento le pidieron que tradujera la carta, la policía se lo pidió, él lo hizo y la policía le quiso entregar la carta, pero él rehusó. 20 años más tarde, la consiguió a través de un policía, de un oficial de policía retirado, de uno de los policías que estuvo en el momento uh-huh. del levantamiento de los cadáveres. Así que en los 90 la donó a la Biblioteca Nacional de Israel, que ahora la pone a disposición de todos en, bueno, pues en una especie de facsímil en la que se puede ver la letra original y el manuscrito de uh-huh. esta carta, de esta última, de este último texto.
Hay un par de palabras tachadas incluso.
Sí, muy interesante ver la verdad, muy emotivo.
Así es.
Bueno, y terminamos con una nota que por necesidades de tiempo no hemos podido dar durante esta semana, y es que seguro que ustedes vieron el, no sé si fue el lunes o el martes, que
el miércoles
que en el buscador de Google, el Doodle era una especie de ondas hipnóticas. Que hacían homenaje al 55 aniversario del nacimiento de Heinrich Rudolf Hertz, que era de origen judío y que fue el descubridor del efecto fotoeléctrico y de la propagación de las ondas electromagnéticas. Y también descubrió el efecto fotoeléctrico, que más tarde fue explicado por Albert Einstein. Así que Google quiso homenajearle y nosotros también. Y de buena onda.
Así con haciendo ondas.
De buena onda. Les deseamos Shabbat Shalom y los esperamos la próxima semana.
Así es, Shabbat Shalom. Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. También para mí lo es.
Una semana más y ya alargamos con estas noticias ya más serias. Uh-huh. Benjamin Netanyahu condenó duramente al presidente de la Autoridad Palestina por su discurso en la conferencia de Doha, que tenía un claro objetivo de incitación al odio y a la violencia. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron ayer una nueva batería de sanciones económicas contra Siria. Crece la conflictiva interna iraní ante las elecciones legislativas del próximo 2 de marzo. Y finalmente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está a punto de cancelar la memoria y de banalizar el mal. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi.
Comenzamos con la actualidad en Israel, ya que el primer ministro Benjamin Netanyahu informó a Aurora condenó duramente al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, por su discurso pronunciado en la conferencia de Doha, en Qatar, en la que el líder palestino afirmó que Israel está tratando de borrar la naturaleza árabe, islámica y cristiana de Jerusalén. Se trata de un grave discurso de incitación de quien supuestamente dice que aspira a la paz, denunció en un comunicado difundido por la oficina del primer ministro. Ha llegado el momento que la dirigencia palestina deje de negar el pasado y distorsionar la realidad. Desde hace miles de años Jerusalén es la capital eterna del pueblo judío. Bajo la soberanía israelí, Jerusalén continuará estando abierta a los creyentes de todas las religiones. Existe aquí libertad de culto para todos e Israel continuará protegiendo devotamente los lugares sagrados de todas las religiones. Israel espera de quien aparentemente dice aspirar la paz, prepare a su pueblo para la coexistencia y no propague mentiras e incitación, porque así no se hace la paz, subrayó el primer ministro. Durante su alocución, Abbas comparó al gobierno de Jerusalén con la ocupación de los romanos y de los cruzados. Abbas transmitió dudas acerca de la existencia del templo judío de Jerusalén y acusó a Israel de tratar de dañar la mezquita de Al-Aqsa. Además, llamó a todos los musulmanes del mundo a acudir a Jerusalén. Abbas afirmó que Israel está empleando varios métodos para llevar adelante una limpieza étnica de los residentes árabes en Jerusalén Oriental.
Una mentira que se repite como los libelos, y que funciona porque todos están dispuestos a creerla, a suplantar la verdad con ella. Un libelo que nació en 1969, cuando se aseguró que un judío había incendiado la mezquita de Al-Aqsa. La realidad es bien distinta. Se trataba de un australiano que además no era judío. Pero la mentira, cuando es conveniente, se transforma en verdad. Se crea una omnipresencia del malestar, de la ofensa, que impide la expresión de otras emociones y así asegura la uniformidad ideológica. De esta manera, las cogniciones controlarán y prefigurarán las futuras interpretaciones y las propias acciones. Así se cierra el círculo, que garantiza la recreación de un guión impuesto, porque una vez que una ideología es adquirida, la experiencia personal queda suplantada o al menos condicionada por el todo abstracto. Para ello, el conflicto es un medio de asegurarse la cohesión y la fácil asimilación de la mentira. Difícil de asimilar es lo que continúa sucediendo en Siria.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron ayer, según informó El Mundo, una nueva batería de sanciones económicas contra Siria. En concreto, se prohíbe la importación de oro y otros metales preciosos procedentes de ese país y se bloquearán los activos del Banco Central Sirio bajo jurisdicción europea. También se ha acordado prohibir el vuelo de aviones de carga procedentes de Siria e incluir a otras 7 personas, todos ellos miembros del gobierno de Bashar al-Assad, a la lista de personalidades y empresas cuyos activos europeos quedan congelados. El castigo económico al régimen de Assad persigue obstaculizar sus principales vías de financiación y persuadir al gobierno para que detenga la represión contra su población. Aunque de momento la respuesta por parte del gobierno de Siria ha sido justo la contraria, ya que se han intensificado los ataques y se han paralizado la evacuación de los heridos. Por otra parte, la alternativa de una intervención militar o la posibilidad de armar a la oposición para contrarrestar los ataques de Assad siguen sin contar con los apoyos suficientes dentro del Consejo Europeo.
Y mientras tanto, Siria escenificó un referéndum en medio de la represión. Porque si bien otros partidos tendrán el derecho a designar a sus candidatos para la presidencia, queda limitada a un máximo de 2 mandatos de 7 años cada uno, esta enmienda recién entrará en vigor a partir de las próximas elecciones presidenciales, que están previstas para 2014, lo que permite que al-Assad, que ya lleva 12 años al frente del país, tras 3 décadas de gobierno de su padre Hafez, pueda seguir en el cargo durante 16 años más, es decir, hasta 2028. Además, la Comisión Constitucional mantuvo también el artículo que estipula que el presidente, que conserva amplias prerrogativas, debe de tener al menos 40 años y ser musulmán, lo que por supuesto ha puesto en pie de guerra tanto a la importante comunidad cristiana como a los musulmanes laicos. Cambiar para que nadie cambie. Las urnas como una metáfora de la represión por otros medios. Un cambio que también podría llegar en Irán. Un cambio que poco cambiaría y de hacerlo creo que sería para peor.
El acoso al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y su entorno por parte de los ultraconservadores del régimen islámico, fieles al líder supremo Ali Jamenei, crece al acercarse las elecciones legislativas del próximo 2 de marzo, que pueden llevar a una mayor radicalización del país. Jamenei, el hombre que controla la política de Irán desde 1981, primero como presidente y desde 1989 como líder supremo tras la muerte del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, tiene una especial inquina a los occidentales, que siempre la ha mostrado sin tapujos. Los poderosos clérigos chiíes y los mandos militares, en especial los surgidos de la revolución y la guerra contra Irak entre 1980 y 1988, saben que la vía de enfrentamiento a Occidente es la del poder.
El ayatolá Khomeini decía que el Islam no establece la separación entre los diferentes países. Decía, y cito textualmente, en el otro bando, todas las superpotencias y las grandes potencias conspiran para destruirnos. Si nos circunscribimos a un espacio aislado, nos enfrentaremos a una derrota. Es decir, hay que llevar el conflicto a todas partes, exportar el odio, la idea de una nueva edad de oro del Islam. Por otra parte, el historiador y politólogo turco Hamit Bozarslan explicó la lógica del conflicto perpetuo de la siguiente manera. Los estados o grupos dirigentes ven en la guerra un alivio. Es mejor que los jóvenes escuchen el llamado de un romanticismo guerrero y se batan en otro país o contra otro país a que pasen a la acción en su propia casa. En cuanto a los antiguos notables del islamismo, no tienen inconveniente en aprovechar esta participación a distancia para conseguir cierta inmunidad frente a sus respectivos poderes, a la vez que cosechan, por procuración, la gloria de los combatientes. Una gloria póstuma y cínica en cuanto al registro de los derechos humanos es la que parece que se llevará Gaddafi.
La organización UN Watch dio a conocer que, a pesar de la propia investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de este año para encontrar evidencia de crímenes de guerra perpetrados por el régimen de Gaddafi, De acuerdo con el programa de su actual periodo de sesiones, se propone examinar y aprobar el resultado final de la revisión de la Jamahiriya Árabe Libia, que colma de elogios al régimen caído en desgracia. De acuerdo con el calendario del Consejo, el extenso informe aclamando el historial de derechos humanos de Gaddafi se presentará el 16 de marzo y luego será aceptada por el Consejo a finales de mes. El informe de la sesión de marzo que la ONU ha ofrecido en el sitio web es el resultado de una reunión de 2010 que estaba destinada a revisar el historial de los derechos humanos de Libia. Entre los países que elogian los logros libios en el campo de los derechos humanos se encuentran Irán, Qatar, Sudán, Siria, Corea del Norte, Palestina, Túnez, Irak, Arabia Saudita, Jordania, Venezuela, Cuba, Egipto y Pakistán, entre otros. Un muestrario de los que respetan los derechos individuales, la democracia y la legalidad internacional.
Pues si son los que violan los derechos los encargarlos de vigilarlos, mal vamos. Y lo peor es que así vamos hace tiempo, pero parece no importarle mucho a nadie. Como si el Consejo de Derechos Humanos fuese una concesión siniestra y cínica que se les hace a los países que pisotean esos mismos derechos a diario. Demasiados nombres de ese consejo tienen un único apellido: petróleo. Muy bien, y llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel y a la agenda cultural, pero antes, como siempre, nos despedimos de Jordi.
Muy bien, Marcelo, pues mañana más.
Mañana más. Con nosotros, Col Atarbut.
Hola, Marcelo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana nuestros oyentes y un buen lunes. Y empezamos con esta agenda cultural, si te parece, invitándoles a la relajación y a la meditación. ¿Por qué? Porque es muy necesaria, nos viene muy bien y si además desde la mano de Marta Lapides, que es, lo saben los que nos escuchan con asiduidad, una querida colaboradora de la radio, pues mucho mejor. Les invitamos a una actividad, ya les decimos, que tiene que ver con la espiritualidad y la meditación y la relajación en Dabar, en el Centro Cultural Dabar, el próximo lunes 5 de marzo a las 20 horas. Hay que inscribirse, así que les invitamos a que acudan a la página web de este centro cultural para que se unan a esta iniciativa, ya les decimos, que en la que nos guía Marta Lapides, que aquí en la radio realizó un excelente programa que se llamaba La Cábala de Tevel. Así que si quieren saber más o menos de qué van estas sesiones, pues les sugerimos que recuperen este programa en el archivo. Un poquito más de Dabar. Felicitarles por la iniciativa que tuvieron ayer de organizar un homenaje a la cantante Sofía Noel, que falleció. Ya dimos noticia de esta pérdida para la cultura judía, para la cultura sefardí. Y también anunciarles que el sábado 3 de marzo a las 8 habrá una merienda de Purim a la que estamos todos invitados. Así que con ocasión de esta merienda, Jacobo Israel Garzón presentará el libro Frases y dichos de la jaquetía de José Benoliel y Alberto Israel pues les dedicará algunos chascarrillos y una dramatización en jaquetía que tiene que ver con Purim, por supuesto. Y bueno, él lo hace estupendamente, es una de las voces en jaquetía junto con Sol y Levi que se han podido oír en la radio y es una invitación muy interesante para los que quieran celebrar Purim,
sí,
de esta manera. Seguimos de celebraciones porque dos restaurantes de Tarazona han participado en el Fórum Gastronómico 2012 de Santiago. Hoy es el último día de su participación y lo hacen dos cocineros de Cocina por la Paz. Uno es español y el otro es israelí y están elaborando una serie de tapas y de platos bajo el título La cocina sefardí en el plato, que tienen que ver con eso, con la herencia sefardí y con ingredientes tradicionales de los diferentes países relacionados con la cultura gastronómica de la diáspora sefardí, de los judíos que proceden de España. El taller está vinculado al programa de excelencia Rasgo, en el que participan las 23 ciudades de la red de juderías de España. Así que si están en Santiago y quieren acercarse a este Fórum Gastronómico 2012, pues recuerden que hay una propuesta sefardí.
Bueno, y si los apetitosa chefs quieren venir para el fin de semana por aquí.
Exacto, para hacernos una cocina por la paz. Muy bien.
Por la paz de los estómagos.
Eso, sobre todo. Bueno, otra iniciativa también muy interesante de una de las ciudades que, si bien todavía no pertenece a la red de juderías, está muy vinculada a su pasado y a su presente judío, que es Lucena, en Córdoba. Allí se realizan lo que una actividad que se llama la Perla de Sefarad, que es el nombre que recibía Lucena, que le daban los judíos a esta localidad, que era eminentemente judía y sefardí, había una comunidad muy importante. Con esta actividad lo que se quiere es, bueno, pues hablar de ese pasado y ese presentes judíos, descubriendo elementos del patrimonio cultural de la localidad. Se hacen visitas guiadas, aproximadamente para 25 personas, que se pueden ampliar, y bueno, quieren que las personas que participan pues se empapen de ese pasado y ese presente judíos de una ciudad tan bonita como Lucena. Así que intentaremos entrevistar a estas personas de la Perla de Sefarad, de esta iniciativa, para que nos cuenten un poquito más cómo la realizan. Y terminamos con una noticia que nos lleva a la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Ya les hablamos hace, pues podríamos hacer decir meses, Marcelo, yo creo que por lo menos en enero o incluso en diciembre, les veníamos hablando de una exposición interesantísima sobre las Biblias de Sefarad, que precisamente se inauguró ayer en la Biblioteca Nacional. Es una exposición que no solo tiene la importancia bibliográfica de los ejemplares que se van a poder ver y disfrutar, que muchas veces es la primera vez que salen de que sus propietarios los ceden, uh-huh, sino que además la exposición nos permite acercarnos a las vidas cruzadas del texto y sus lectores. O sea, no solo se van a poder ver los ejemplares de estas Biblias de Sefarad, sino quién las ha leído, quién las editó, quién mandó escribirlas. O sea, apuntes biográficos muy interesantes.
Un poco la historia de ese
La intrahistoria de las de estas Biblias, sí, ¿no? Y también, como les decíamos, con la Perla de Lucena de Sefarad, intentaremos hacer una entrevista próximamente para que el comisario de la exposición nos hable de estas Biblias que en el judaísmo medieval, bueno, constituyeron el eje central sobre el que giraba la vida cultural y religiosa de los judíos de la península ibérica. La muestra está organizada en 8 secciones, les decimos algunas: la Biblia, que goza de un lugar central, el aprendizaje, la liturgia, la exégesis bíblica, la polémica, la razón y la revelación. Bueno, muy interesante. Y también hay un apartado para el coleccionismo propiamente español. Los manuscritos elegidos quieren ser testimonio, en algunos casos, de permanencia de los judíos y de otros de ese viaje de ida y vuelta que reflejan las propias vidas de los lectores y de los poseedores de estas uh-huh, Biblias. Y no ganó Footnote, hay
¿no?
que decirlo.
No,
no ganó no. La iraní. Bueno,
que
solo sea en lo cinematográfico.
Sí.
¿No? Bueno, no volvemos a ese tema. Lo dejamos para el informativo de mañana,
sí, sí,
¿no?
Sí, porque ya de Irán...
Bueno, les esperamos mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, es un placer para mí poder compartir con ustedes este segmento informativo y, por supuesto, con Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. También para mí lo es.
Bueno, más muerte y más silencio en Siria. Por otra parte, un poquito más al norte, en Turquía, una muestra de solidaridad israelí. Volviendo a Israel, la cíclica estrategia palestina otra vez en marcha. Y finalmente, los estadios de fútbol como un refugio para los nazis. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero ya comenzamos con Jordi.
Y comenzamos hablando de Siria. Al menos 41 personas murieron y decenas resultaron heridas ayer en Siria, según indicó EFE, en una nueva ofensiva de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad, informaron los opositores comités de coordinación local, que anteayer contabilizaron 144 fallecidos, entre los que se hallaban 64 cadáveres hallados en Homs. En un comunicado, los comités precisaron que en la localidad de Helfaya, en Hama, se reanudaron los bombardeos por quinto día consecutivo, lo que causaron la muerte a más de 20 personas y heridas a un centenar. Además, la ciudad de Rastan, en Homs, fue escenario durante la madrugada de intensos bombardeos de las fuerzas leales a al-Assad. También hubo fuertes enfrentamientos entre las tropas del régimen y miembros del Ejército Libre de Siria, formado entre otros por soldados desertores en la localidad de Tassel, en la provincia meridional de Teherán, según algunos comités. Homs, especialmente Bab Amro, es el blanco de una dura ofensiva militar desde hace más de 20 días.
Robert Fisk, el corresponsal del diario Independent en Medio Oriente, escribía en febrero de 2007 respecto de las masacres de musulmanes a manos de los musulmanes que no había ni una sola palabra de crítica, ni un ápice de preocupación por parte de los países musulmanes. Lo que sí ocurre si es Israel quien responde a un ataque previo. Entonces, se preguntaba Fisk, ¿cuándo la sangre árabe se convierte en menos sagrada? ¿Por qué no lo es cuando es derramada por árabes? Pero la misma pregunta podría ser hecha en Occidente a miles de organizaciones prestas a defender los derechos que hoy parecen haber quedado anulados, o al menos que no merecen ser defendidos. El Centro de Documentación de Violaciones de los Derechos Humanos Sirios ha elevado a 7.043 el número de civiles fallecidos en el país desde el inicio de la represión por parte del gobierno de Bashar al-Assad, al tiempo que ha señalado que por parte del ejército han perdido la vida 1.783 personas, lo que deja la cifra de víctimas por el conflicto en 1.845. El silencio oficioso y cómplice es apabullante. El desprecio a la vida lo es aún más. Mientras tanto, en Turquía, como decía al principio, un ejemplo de ayuda humanitaria real y sincera tiene lugar desde hace 3 meses.
Así es, Marcelo, porque como publicó el diario Aurora, una aldea israelí fue inaugurada en la región de Van, en el este de Turquía, aquella que fue sacudida hace 3 meses por un terremoto que provocó la muerte de cientos de personas y miles de heridos. Se trata de 130 viviendas móviles donadas por el Estado judío a los supervivientes. Una delegación del Ministerio de Defensa encabezada por Dudu Cohen, jefe de la emergencia, y Marcel Aviv, coordinador de ayuda humanitaria, visitó la zona con sus anfitriones turcos, el vicerrector de la universidad local, el profesor Mehmet Uzer, y el gobernador de dicha localidad, Van. Tras el cruel terremoto, aparecieron ustedes, los israelíes, con muchos equipos y montones de cosas para ayudar, y por eso quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes son nuestros verdaderos amigos y la prueba de eso está delante de nosotros, dijeron oficiales turcos. Un grupo de 1.300 habitantes que perdieron sus viviendas en el terremoto recibirá alojamiento en la nueva aldea.
Mientras tanto, Turquía restringió el uso de su espacio aéreo para los vuelos de carga israelíes esta misma semana. La respuesta israelí es justamente la asistencia a las víctimas del terremoto en Turquía. ¿Qué más se puede agregar si un gesto lo dice todo? Como también lo dice todo la actitud invariable de los líderes palestinos.
El diario Haaretz informó que Amira, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, le dijo a la agencia de noticias MAN que la autoridad palestina está evaluando proseguir su cooperación económica y en materia de seguridad con Israel o, por el contrario, encender el levantamiento popular contra la ocupación israelí. Mahmoud Abbas ha estado declarando recientemente que tiene pensado ponerse en contacto con el primer ministro Benjamin Netanyahu para pedirle que le clarifique las posiciones de Israel sobre varios asuntos. Si las respuestas no son satisfactorias, planean regresar a los cuerpos de Naciones Unidas. El viernes pasado, Abbas le dijo a un canal de televisión egipcio que planeaba hacer un anuncio dramático en un plazo de 10 días, dado que las conversaciones diplomáticas con Israel habían fallado.
El eterno retorno a la negación del otro, un calco de lo que hizo Yasser Arafat cuando dio el portazo en Camp David. Ahora Mahmoud Abbas reitera la estrategia. A la negativa de negociar se responde, o se actúa, mejor dicho, con una violencia dirigida hacia afuera para que no termine dirigiéndose hacia los propios líderes palestinos. La palabra levantamiento en árabe es intifada. Quien quiera que piense que esta intifada comenzó por una despreciada visita de Sharon a la explanada de la mezquita, está equivocado. Esta intifada estuvo planeada de antemano, desde el momento en que el presidente Arafat regresó de las negociaciones de Camp David. Esto no lo dijo cualquier persona. Estaba hablando de la segunda intifada. Esto lo admitía, el ministro de Comunicaciones palestino, Imad al-Faluji, el 3 de marzo de 2001 en el diario Al-Safir. Pero nadie quiere ver ni oír. La verdad no sirve para el ataque constante a Israel.
Y terminamos, Marcelo, con deportes, la cara más amarga del deporte. El delantero israelí Itai Shachter del Kaiserslautern fue increpado con insultos de sucio judío y saludos hitlerianos por un grupo de hinchas alemanes en un entrenamiento en Maguncia, según informa el diario alemán Bild. Los hechos, calificados de escándalo en la Bundesliga, ocurrieron el domingo, un día después del partido contra Maguncia, que terminó con derrota 4-0 para los del Kaiserslautern, así señaló el diario Aurora. La cuestión ha desatado manifestaciones de repudio en la clase política y la comunidad judía, mientras que desde el club se estudia la posibilidad de interponer una denuncia por incitación a la violencia racista.
Las tribunas en Europa se han convertido en una trinchera para grupos de ultraderecha y en un podio desde el que manifiestan abiertamente su ideología antisemita y xenófoba. Basta echar un vistazo a las banderas que cuelgan de los sectores en que estos grupos se ubican para encontrar una simbología que dice sin necesidad de voces. Ante el amparo de dirigentes y muchos jugadores, los grupos nazis, ¿por qué hablar de neonazismo cuando las ideas son exactamente las mismas? Es equivocado. Decía, estos grupos campan a sus anchas y tienen vía libre para publicitar su mensaje una vez por semana ante miles de espectadores en los estadios y ante millones de televidentes. El antisemitismo y cualquier forma de discriminación e incitación al odio deben ser erradicados de todos los ámbitos. Muy bien, y llegados a esta parte del informativo, vamos a recibir a Raquel y a, con, que llega con su agenda cultural, pero como siempre, antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, mañana más noticias.
Mañana más. Con todos nosotros, Cola Tarbut.
Hola, eres muy amable. Hola a todos los que nos escuchan. Empezamos con algo que ha sucedido recientemente que nos puso un poquito tristes, pero bueno, hoy les vamos a compensar un poco. No ganó la película israelí Footnote, por la que bueno, estábamos aquí apoyando desde hace meses, pero tenemos que decir que aunque la ganara la iraní en la categoría de mejor película en lengua extranjera, la gran triunfadora de la noche de Artist es hija de un judío francés. Su director es judío, Hanavicius, y bueno, contó a los medios cuando le entregaron el Oscar que tanto su padre como su abuelo sobrevivieron al nazismo escondiéndose en el campo, en Francia. Así que es un hijo de un superviviente de los nazis y debe estar muy orgulloso de ello porque en una ocasión tan especial como cuando, no sé, tu película gana todo, arrasa en la ceremonia de entrega de los premios más importantes del cine, haces ese recordatorio. Y vamos más allá porque el productor de la película, Thomas Lachman, es hijo del afamado director francés Claude Berry, cuyos padres eran judíos del este de Europa. O sea que es una película muy judía.
Sí.
Y bueno, también para si esto no les ha resultado suficiente, comentarles que otro premiado de la noche, Woody Allen, por el guion original de Midnight in Paris, pues también es... Woody Allen es judío, no sé si lo sabías.
No.
Pues sí.
Me daba algo a
sí,
mí
¿verdad?
Que...
Por su humor.
Sí. Bueno, y la película Hugo está
y la
basada
película
en un
Hugo
libro.
Está basada en un libro que se llama La invención de Hugo Cabret, cuyo autor también es judío, Brian Selknick. ¿Tú lo pronunciarás mejor, Marcelo? Es oriundo de New Jersey y bueno, cuenta un poco, es una historia
un tanto,
no entiendes mi letra, no. Pero sí es como de doctora en Alaska. Es totalmente incomprensible.
Si es de doctora y encima en Alaska con frío, eso es ya...
Es la primera, sabes que es el título de una serie española, ¿no? Bueno, americana, pero como se tradujo en España, sí, doctora, sí, en Alaska. Sí. Bueno, pues eso, que tengo letra de médico. Y no nada de... Bueno, de médico y de egiptóloga también puede ser, porque eso es absolutamente jeroglífica. Pero sí. Bueno, no hablemos de mí, sino de estos judíos en los Oscars que bueno que han triunfado, aunque no ganara la película israelí. La invención de Hugo, que es de, ya saben, dirigida por Martin Scorsese, ganó premios como mejor fotografía, mejor sonido, mejor montaje de sonido. Bueno, no son las mejores estatuillas, pero para nosotros nos sirve que al menos
pero
el
bueno,
autor del libro
un
sea
gran
judío.
Cineasta llevó la novela
de un judío
al cine.
A la gran pantalla. Bueno, viajamos ahora a Israel, porque se han encontrado unos restos, los cimientos, una gran fortaleza que data del periodo del primer templo y que han sido descubiertos gracias a una excavación llevada a cabo por la autoridad de Antigüedades del Estado de Israel. La tradición oral hablaba de que en Givat Yonah, cerca de Ashdod, el nombre es, la traducción es la colina de Jonás. Bueno, pues algunas tradiciones lo identificaban como el lugar del entierro del profeta Jonás. Y los hallazgos arqueológicos descubiertos, ratifican la existencia de vida en este lugar durante el periodo del primer templo, que es precisamente la época de vida de este profeta. En la excavación se han encontrado restos de enormes murallas de más de un metro de ancho, que datan de finales del siglo VIII y principios del siglo VII, antes de la Era Común. Y el director de las excavaciones ha afirmado que estos muros constituían la base de un gran edificio de la época del primer templo. Así que se han encontrado, ya les decimos, restos arqueológicos que ratifican la vida judía, la vida en el tiempo de Jonás, en las cercanías de Ashdod, donde en los años 60 o 70, déjame comprobar, también se hicieron unas excavaciones que se pueden disfrutar en los 60, muy cerquita de estos últimos hallazgos arqueológicos, que casi cada mes les hablamos de uno.
Y fíjate, ¿no? A pesar de estos hallazgos arqueológicos, hoy en día la autoridad palestina empieza a poner en duda de que el templo, de uh-huh. que el Kotel sea el muro del templo y que no haya sido construido para molestarlos a ellos que están antes.
Claro, que lo construyeron los extraterrestres, ¿no? Que lo dejaron caer. Bueno, a ver cuando hay una autoridad de antigüedades palestinas, la Autoridad Nacional Palestina hace una subsecretaría en vez de dedicar dinero a armamento y hayan algún hallazgo arqueológico que hable de su existencia.
Un hallazgo de verdad, ¿no? Claro. No algo que ponga...
Lo que pasa es que nos tememos que sería malgastar el dinero un poco.
Sí.
Ese dinero tan necesario para otras cosas.
De propaganda.
¿No? Sí, bueno, no vamos a ser malos ni nos vamos a cebar con el pasado de los palestinos en Eretz Israel.
No, que lo tienen muy, muy fresco, porque uh-huh. es un pasado que claro. viene desde el 67, así que no.
Bueno, ¿seguimos?
Sí, por favor.
Bueno, seguimos.
Por favor, sí.
Bueno, sabes que si hablamos de extensión, Israel ocupa el número 100 de mayor a menor extensión en cuanto a países en el mundo.
Sí.
Bueno, pues en este país tan chiquitito, a cada 230 personas le corresponde un museo. O sea, es el país donde hay más museos per cápita del mundo. Y a estos, a esta enorme cantidad de museos se une uno muy interesante, uno nuevo, que tiene de alguna manera nombre propio porque lo ha puesto en marcha o tiene mucho que ver con su apertura a Amos Gitai, el cineasta. Uh-huh. Es un museo dedicado a la arquitectura y de alguna manera a su padre, Munio Gitai Weinraut, que fue un arquitecto de los más importantes que dio vida a edificios pertenecientes a la Bauhaus, tanto en Haifa como en Tel Aviv. Habrá una exhibición permanente de los proyectos del padre de Amos Gitai en el museo y también una muestra que pondrá que se centrará en las viviendas públicas y en las viviendas y edificios públicos de Israel desde los años 40 hasta el presente.
Uh-huh.
Bueno, no sé si yo soy una apasionada de la arquitectura Bauhaus y me encanta los edificios que se pueden ver en Tel Aviv y este museo promete muchísimo. Bueno, Gitai, que también estudió arquitectura en el Technion, nada más y nada menos, quiere hacer un homenaje a su padre que estudió en Europa esta disciplina, que estuvo en la escuela Bauhaus hasta que llegaron los nazis y bueno, a él y a otros tres compañeros también judíos les expulsaron, les maltrataron, les metieron en la cárcel y gracias a un amigo de la familia pudieron escapar, dándoles la opción de elegir entre Estados Unidos y Palestina. Y en aquel momento la Palestina bajo el mandato británico. El padre de Amos Gitai eligió Israel, y su hijo se lo explica diciendo que, bueno, que seguramente los experimentos sociales y la vida en el kibutz y todo lo que tenía que ver con las ideas más avanzadas, pues le interesaron, y que por eso eligió Israel frente a Estados Unidos. Y también se alegra de que esta intervención nazi contra estos estudiantes de Bauhaus judíos pues fuera temprana y este amigo pudiera sacarles del país y de alguna manera salvarles. No solo es interesante la apertura del museo, que se realizará el próximo 16 de marzo, sino que, aprovechando esta apertura, se va a presentar la nueva película de Amos Gitai, que tiene mucho de autobiográfico, porque narra la historia de su padre. Y estamos deseando verla, la verdad. Pues un poco lo que les hemos contado, la historia de este estudiante judío de arquitectura que tiene que huir de Europa e instalarse en Israel, donde, bueno, pues puede desarrollar su arte con estos edificios tan tan interesantes y que convierten a Tel Aviv y a Haifa en ciudades únicas.
Sí, ciudades museos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. Aquí estamos un día más.
Así es. El Ministerio iraní de Exteriores convocó al embajador de Azerbaiyán en Teherán para que explicara la compra a Israel de $1.500 millones en armamento. En tanto, sigue la represión en Siria, si es que puede denominarse de esta manera al bombardeo de la propia población. Estados Unidos establecerá líneas rojas más claras y determinantes frente a la amenaza nuclear de Irán. Finalmente, el activista británico-palestino Hassan Tamimi reiteró sus fuertes conexiones con el grupo terrorista Hamas y su voluntad de convertirse en mártir en un evento en una universidad londinense. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos con Jordi.
Y empezamos un día más en Irán. La agencia EFE informó que el Ministerio iraní de Exteriores convocó al embajador de Azerbaiyán en Teherán para explicar la compra a Israel de $1.500 millones en armamento. El diplomático de Azerbaiyán dijo que las armas son para liberar territorios ocupados de Azerbaiyán y que Bakú no permitirá que se utilicen contra otro país, especialmente la República Islámica de Irán. El representante iraní advirtió al embajador azerbaiyano que la política de Israel de usar el territorio de estados fronterizos para actuar contra Irán y le instó a que eviten que se use su país para actividades terroristas. El pasado 12 de febrero, el Ministerio de Exteriores iraní ya había convocado al embajador de Azerbaiyán en Teherán para pedirle que su país detuviese las supuestas operaciones en su territorio de redes de espionaje del Mossad israelí contra Irán.
Hace solo dos días, el presidente iraní defendía el reforzamiento de la cooperación militar con el Líbano y afirmaba que Occidente no podrá evitar la debacle de Israel. En el mismo discurso, llamó al Líbano a trabajar junto a Irán en aras de la unidad para enfrentar a Occidente e Israel. Es decir, que abiertamente utiliza a países fronterizos con Israel para actuar contra el Estado judío. Mientras una mano escribe, la otra va borrando y reescribiendo la realidad. Y aún así, la mayor parte de los países occidentales aún no ve o no quiere ver la amenaza iraní, el arte de la ceguera voluntaria.
Al menos 92 personas murieron y varios centenares resultaron heridos ayer en Siria, como indicó el diario Aurora, en una nueva ofensiva de las fuerzas del régimen del presidente Bashar al-Assad contra las provincias centrales de Homs y Hama, según informó un grupo opositor. En Homs, el grupo opositor denunció una nueva masacre de las tropas del régimen y elevó a 26 los muertos y a 180 los heridos tan solo en el castigado barrio de Baba Amro, donde hace una semana perecieron dos periodistas extranjeros en un bombardeo. En cuanto a Hama, se reanudaron los bombardeos por quinto día consecutivo contra la localidad de Al-Faya, lo que causó la muerte a más de 20 personas y heridas a un centenar.
El politólogo e historiador turco Amit Bozraslan dice en su libro Una historia de la violencia de Medio Oriente, y cito textualmente, Michel Seurat cita las palabras de Rifat al-Assad, que en junio de 1980 se declaraba dispuesto a sacrificar una décima parte de la población de su país para salvar la revolución. un millón de muertes en una población de 10 millones en total, 25.000 entre 250.000 habitantes de Hama. Las cuentas cuadran. Cierra la cita. Esta cita la extrajo del libro El estado de barbarie del propio Michel Seurat. ¿Le cuadrarán también las cuentas a su sobrino Bashar al-Assad?
Estados Unidos establecerá líneas rojas más claras y determinantes frente a la amenaza nuclear de Irán antes de que el 5 de marzo el primer ministro Benjamin Netanyahu se reúna en Washington con el presidente Barack Obama, según indicó Wall Street Journal. Obama, asegura Aurora, podría ser más preciso en su potencial respuesta contra Irán en un discurso que dará el domingo en el Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí. Otras fuentes consultadas por el Wall Street Journal creen que Obama solo dará detalles en privado a Netanyahu sobre cómo actuarían ante nuevas provocaciones de Irán, que ha triplicado su capacidad para enriquecer uranio y que ha comenzado con bloquear el estrecho de Hormuz, vital para el tráfico marítimo de petróleo.
Tal vez la línea roja estadounidense tenga más que ver con el alcance de los misiles y de la cercanía de las elecciones presidenciales, lo cual hace de esa línea un dudoso límite. Como sea, es inconcebible, por la estabilidad en toda la región, que se permita a Irán avanzar aún más en su programa nuclear, que, dado el cariz de sus amenazas, deja pocas dudas sobre su objetivo militar. Por otra parte, Estados Unidos no puede desentenderse de una región en la que se ha involucrado activamente desde 2001. Es, a la par de irresponsable, ilógico. Los soldados y civiles estadounidenses y aliados, los civiles iraquíes y afganos que perdieron la vida en el conflicto, volverían a perder su vida muchas veces más sin ningún sentido.
El activista británico-palestino Hassan Tamimi reiteró, según publicó Haaretz, sus fuertes conexiones con el grupo terrorista Hamas y su voluntad de convertirse en mártir en un evento realizado la noche del martes por la Sociedad Solidaria Palestina de la Universidad Queen Mary. Tamimi, un académico que vive en Londres, ya había provocado indignación durante una entrevista en la BBC en 2004 cuando declaró que sacrificarse era una causa noble, añadiendo que era una forma de agradar a Dios y que él lo haría si tuviera la oportunidad. Grupos de estudiantes y de la comunidad judía manifestaron su preocupación por su intervención en el evento, la solución de uno o dos estados en esta universidad londinense. En cuanto a sus conexiones con Hamas, dijo: «Tengo el gran honor de estar muy cercano a Hamas», añadiendo que no está avergonzado de dicha asociación, ya que, según él, Hamas es el verdadero representante del pueblo palestino.
Cuando un académico exalta la cultura de la muerte, como si los cadáveres fuesen el abono para regresar a una pretendida edad de oro del califato y del dominio del Islam, es muy preocupante. Que aquellos que forman parte del mundo de la discusión de ideas reproduzcan la misma retórica que los líderes terroristas es un signo de derrota de la razón en manos del fanatismo. Y esto es indicativo de la falta de interlocutores para la paz. Aquellos que hacen del conflicto y la muerte su estandarte, su forma de vida, no pueden transigir con la paz. Muy bien, y llegados a este punto, vamos a recibir a Raquel, que nos trae la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, hasta mañana.
Hasta mañana. Y para que no hacerlos esperar más...
Hola, Marcelo.
La voz de la cultura.
Hola a todos los que nos escuchan también. Empezamos con una noticia muy, muy bonita. Bueno, todos sentimos una vinculación especial hacia Ana Frank y esta noticia nos habla de su legado. Una parte de su legado, sobre todo lo que tiene que ver con las cartas, con recuerdos familiares, con fotografías que se conservaron en la, gracias a que la familia de la hermana de Otto Frank, del padre de Ana, consiguió escapar e instalarse en Basilea y no sufrieron el holocausto en carne propia, digamos, sí, por la muerte de Ana, Margot y Edith,
sí,
la madre
de la
esposa de Otto. Bueno, pues gracias a que ellos estuvieron a salvo, se han conservado muchos documentos que tienen que ver con ese legado familiar de Ana Frank. Y vuelven a Frankfurt, que es la ciudad donde nació Ana, aunque siendo muy pequeñita, la familia se trasladó a Ámsterdam, como saben todos nuestros oyentes. esta apertura de un museo dedicado, bueno, de no es un museo dedicado a Ana, sino que en el Museo Judío de Frankfurt va a haber una parte dedicada a Ana Frank. Esta iniciativa se ha podido realizar gracias sobre todo al primo de Ana Frank, a Badi Elías, del que hablaba ella en su en su diario. Bueno, patinaban juntos y tenía muchos recuerdos de él. Y él ha querido que, de alguna manera, parte de la herencia de Ana Frank esté en esta ciudad, Frankfurt, de la que procede toda la familia. Bueno, va a consistir en una exposición permanente, un archivo y un centro pedagógico y de estudio, pero el legado principal, por supuesto, va a permanecer en la Casa de Ana Frank de Ámsterdam, que es uno de los museos más visitados del mundo.
Lo cual no está nada mal, ¿no?
No, la verdad es que hacen una labor muy interesante porque no solo se puede recorrer la casa de atrás y el anexo donde, donde permanecieron escondidos hasta que les delataron, sino que hay muchas iniciativas que tienen que ver con los derechos humanos, con la lucha contra la intolerancia y que convocan a jóvenes de todo el mundo. Así que, bueno, nos felicitamos porque parte de este legado vaya también a Frankfurt. Una ciudad, ella se consideraba holandesa y de hecho el diario está escrito en holandés, pero bueno, no sé si holandés es la palabra en neerlandés.
Neerlandés.
Sí, sí. Pero bueno, es una buena noticia que el legado se conserve también en la ciudad natal de Ana Frank. Seguimos hablando de Holocausto, de Shoah, porque el Museo de Auschwitz, que como saben está situado en este campo de exterminio, hace años donó parte de sus contenidos al Museo del Holocausto de Washington. Era una cesión temporal, pero el Museo del Holocausto de Washington bueno, pues aprovechó esta parte de lo que le había cedido el Museo del Holocausto de Auschwitz para que formara parte de su exposición permanente. Entonces, ahora los polacos reclaman estos materiales que les cedieron, por ejemplo, paneles que recordaban o que formaban parte de los barracones, cosas bastante importantes, y bueno, desde Washington dicen que está complicado que se lo devuelvan. Entonces han establecido una especie de litigio que les ha llevado a mantener delicadas negociaciones. Así que ya les contaremos qué pasa con este legado también de Auschwitz que está en Washington y que los polacos, los responsables del Museo de Auschwitz, quieren recuperar. Se cedieron hace 20 años, o sea que ya es tiempo
de que
vuelvan, sí. Son un tercio, tal vez la mitad de un barracón, paneles de paredes y bueno, es interesante que se recuperen.
Un litigio un poco triste, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sobre todo entre museos que preservan la memoria, pero bueno, estamos convencidos de que se llegará a un tipo de acuerdo. Seguimos y ahora volvemos o nos instalamos en Madrid en esta agenda cultural para hablarles de algo que siempre despierta el interés de nuestros oyentes, que son clases de hebreo. En el Centro Cultural de Abar van a empezar un curso de iniciación y de consolidación del hebreo, de la lengua hebrea. Los interesados en la cultura israelí pueden conocer a través de este curso las noticias, comenzar a descifrar palabras, frases de un menú o textos de una versión subtitulada. Es un curso muy práctico que comenzará el próximo 15 de marzo y al que hay que apuntarse. Entonces queríamos informarles con anterioridad para que si están interesados en aprender hebreo de una manera divertida, pues en este centro cultural se ha abierto la inscripción. Ya saben, se pueden poner en contacto con este centro cultural a través de su página web o su dirección de correo electrónico, que es info@davar.es.
Seguimos, ¿no?
Seguimos y terminamos con una buena noticia, porque ya, bueno, si nos siguen desde España, ya saben que se están empezando a decidir las canciones que van a representar a nuestro país en el Festival de Eurovisión, y en Israel son especialmente Eurofans. Eurofans de este festival, y en esta ocasión la banda de rock ecléctico Izabo será la representante de Israel en la edición número 57 de este Festival de Eurovisión, que se celebrará en la capital de Azerbaiyán, en Bakú, el próximo 26 de mayo. El conjunto concursará con la canción Time, que todavía no ha sido difundida, no se conoce. Y bueno, les deseamos muchísima suerte, porque Israel siempre es una triunfadora en este festival. Recordamos pues canciones como desde Aleluya o Abanibí o, bueno, muchas otras.
Todo el túnel de Radio Lev.
Sí, exacto. Y además nos hace mucha ilusión ver la bandera de Israel ahí dentro del público, que siempre hay muchísimas. Así que desde aquí le deseamos lo mejor a la banda de rock Izabo, que hagan un buen papel en Eurovisión.
El otro, hablando de banderas de Israel y públicos, el otro día, no sé qué partido era, jugaba el Tottenham de Londres. Uh-huh. Y bueno, marcó un gol, enfoca en la tribuna y había dos o tres banderas de Israel.
Muy bien.
Qué me hizo mucha ilusión.
Hombre, sí, es como cuando juega aquí el Maccabi, que bueno, aunque algunos seamos un poco del Real Madrid, o bastante, pues en esas ocasiones tenemos el corazón dividido y queremos que gane Maccabi. Y ver esas banderas ondear. Bueno, que les esperamos mañana.
Hasta mañana.